En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 7 de octubre, hoy es la fiesta de la Virgen del Rosario, o sea que felicidades a las Rosarios, a las Charos, a las Charitos. Su fiesta, la fiesta de la Virgen del Rosario, fue instituida por el Papa San Pío V el 7 de octubre como aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto en el año 1571. Y esta victoria fue atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la resurrección del Hijo de Dios. Ya saben ustedes que la historia del Rosario es muy sencilla, y es que había monjes que leían los salmos, 150 salmos que tiene la Biblia. Entonces, ya en el siglo IX, en Irlanda, había la costumbre de hacer en un cordón nudos para ir contando las Ave Marías que se rezaban, hasta 150. Sumen ustedes los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, porque los luminosos ya saben ustedes que son posteriores, y verán que curiosamente les sale el número 150, que es el número de los salmos, y como para rezar el rosario no hacía falta leer, era una forma especialísima de estar cerca de la Virgen y con la Virgen de acercarse al misterio salvador de Jesucristo. Un afectuoso saludo de José Manuel Fernández Almazán en el control y un cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Abrimos el espejo con este informativo breve que nos pone en la actualidad y que ya saben todos ustedes que pueden profundizar en la actualidad de nuestra iglesia todos los domingos a las 10 menos 20 en Iglesia Noticia, después de la retransmisión de la Santa Misa. El pasado sábado 1 de octubre se celebró una Eucaristía en la catedral que presidió nuestro obispo, don Gerardo Melgar, y que en ella se hizo entrega de la misión canónica a los profesores de religión, laicos y sacerdotes de la diócesis. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de una celebración que se hace cada año al principio del curso. En ella, el obispo hace el envío oficial para la misión de enseñar religión católica a los alumnos, tanto de los colegios públicos como de los privados. Rubén Moreno, profesor de religión en herencia, nos explica qué supone para él recibir la misión.
Para mí, recibir la misión supone un gran orgullo, pues está confiando en mí para esta labor tan importante que es la educación cristiana de todos mis alumnos.
Rubén también nos habla de qué es para él ser profesor de religión.
Para mí, ser profesor de religión es una experiencia muy gratificante, pues puedo mostrar a los jóvenes de hoy en día todos los valores y todas las enseñanzas que Dios y Jesús nos han enseñado. Además, puedo enseñar los valores cristianos que mi familia me ha dado desde mi infancia.
Este viernes 7 de octubre, hoy, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Distintas organizaciones eclesiales organizan actos para visibilizar las condiciones laborales y reivindicar un trabajo decente, bajo el lema «Sin compromiso no hay trabajo decente».
Bajo la iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente», se convoca en Ciudad Real a un acto de calle en la Plaza de la Constitución para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente. Ángel Aguas, responsable de difusión de la OAC de Ciudad Real.
Un año más, Cáritas, Confer, HOC y OAC convocamos esta jornada para celebrar y reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta. En Ciudad Real, este 7 de octubre, convocamos a las personas cristianas de nuestra diócesis a expresar públicamente nuestro compromiso por el trabajo decente, desde lo cercano y en comunión con nuestra sociedad. A las 6 de la tarde, celebraremos acto público en la Plaza de la Constitución de Ciudad Real. Y a las 7 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del Prado, La Merced, Eucaristía presidida por el señor obispo don Gerardo Melgar.
Mañana, sábado 8 de octubre, en Almodóvar del Campo se celebra el primer año habilista en el marco de las séptimas jornadas habilistas y en el décimo aniversario de la proclamación como doctor de la Iglesia de San Juan de Ávila.
Desde Almodóvar del Campo, la parroquia y la Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción volverán a ofrecer la oportunidad de seguir aprendiendo en torno a la figura de San Juan de Ávila. Isabel Fernández, presidenta de la Hermandad de los Santos.
El próximo 8 de octubre tendrá lugar la inauguración del primer año habilista, con el que se quiere conmemorar el décimo aniversario del doctorado de San Juan de Ávila. El acto comenzará a las 6 de la tarde, en el marco de la séptima jornada habilista, que este año cuenta con la presencia de Fray Pedro Aliaga, ministro provincial de la Orden de la Santísima Trinidad y un profundo apasionado de la figura de Juan de Ávila. La conferencia versará sobre los itinerarios del reconocimiento de la santidad y el magisterio del doctor. A las 8 tendrá lugar una solemne Eucaristía, presidida por nuestro obispo, y para finalizar se proyectará un audiovisual sobre la fachada norte de la torre de la iglesia.
Estos son algunos de los aspectos de la actualidad. Inmaculada Serrano, buenas tardes, muchas gracias. Continuamos en El Espejo. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Me gustaría poner de relieve dos aspectos de Santo Tomás de Villanueva. En primer lugar, que Santo Tomás supo dar una respuesta adecuada a los tiempos que vivía la Iglesia en el siglo XVI. Es verdad que su santidad se debe principalmente a su forma de vivir la caridad, pero también es verdad que su forma de situarse en el mundo también influye en la estima que le profesa la Iglesia. Por eso creo que debemos pedirle a Santo Tomás saber situarnos también nosotros hoy, en los tiempos que nos toca vivir, para dar una respuesta desde la fe a los retos que tiene la sociedad actual. Y en segundo lugar, quiero destacar la voluntad de servicio de Santo Tomás de Villanueva. Él accedió a ser obispo de Valencia solo después de que se lo pidieran varias veces y por último ya solo por obediencia. Santo Tomás de Villanueva puede para nosotros ser un estímulo del trabajo generoso que podemos hacer por la Iglesia buscando servir a los demás como Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quedan 20 minutos para las 2 y estamos ya en directo con Jesús Navarro, que es profesor de Historia de la Iglesia en nuestro seminario y que acaba de aterrizar como sacerdote en Villarrubia de los Ojos. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estáis?
Pues aprovechando que este próximo lunes es la fiesta del patrón de nuestra diócesis, que este próximo lunes, sí, 10 de octubre, es Santo Tomás de Villanueva, ¿qué aspectos más sobresalientes podemos destacar de su vida, Jesús?
Bueno, pues mira, yo destacaría tres, podríamos decir, ¿vale? El primero, que yo creo que es el más famoso, que se le ha titulado Padre de los Pobres, se le ha puesto este apelativo, yo creo que bien puesto. Creo que Santo Tomás de Villanueva fue un hombre especialmente lleno de caridad, con un gran corazón, y que lo mostró eso, atendiendo especialmente a los más necesitados. Las biografías, desde sus primeras biografías, nos cuentan que ya en la infancia destacó por esto, por ser especialmente caritativo con los pobres y necesitados, hasta en el arte se ha plasmado, y esto lo llevó hasta el final de sus días como bandera, podríamos decir, para destacar de su vida. El segundo aspecto que podríamos destacar de su vida es que fue un hombre, pues yo creo que por la misma razón, por amor a Dios y al prójimo, especialmente preocupado por la formación del clero en su tiempo. Como le tocó ser arzobispo, pues desde ahí supo aprovechar su título y su circunstancia para apostar por una formación del clero que lo necesitaba con urgencia. Y luego el tercero, yo creo que es que fue un gran predicador de la palabra de Dios. Sus obras completas son sobre todo sermones, donde Santo Tomás lo que hace es ayudar a la gente, además con bastante sencillez, para llegar a todo el mundo a comprender la palabra de Dios y sobre todo a vivirla.
Nació en Fuenllana, fue bautizado allí. De hecho, la pila bautismal se sigue conservando en la parroquia de Fuenllana, por si alguien un fin de semana dice, vamos a hacer una ruta de santos, ¿no? Pero luego toda su infancia la desarrolló en Villanueva de los Infantes, que nos lo estaba reclamando José Manuel Fernández Almazán, porque él es de Villanueva de los Infantes. Esos primeros años en Infantes de Santo Tomás, ¿cómo fueron?
Pues yo creo que fueron, según nos cuentan sus primeros biógrafos, entre otros Quevedo, pues un niño ya desde pequeño especialmente concienciado con ayudar a los necesitados de su sociedad. Parece ser que esto lo mamó en su familia. Según cuentan también, la madre, que era una mujer muy caritativa, cuando se queda viuda, transforma la casa, la casa donde se crió Santo Tomás, en un hospital, pues para enfermos, para pobres, para gente, para cuidar a gente con necesidades, especialmente en la enfermedad. Entonces, pues eso, yo creo que la infancia de Tomás de Villanueva o Tomás García fue esto, educarse en el amor al prójimo, viviéndolo especialmente en la caridad con los pobres. Y bueno, pues parece ser que también fue un niño de su época el que hizo sus estudios, digamos, primarios y secundarios, hasta que ya decidió, pues, volar a Alcalá, podríamos decir.
Bueno, igual, aunque es obvio, Santo Tomás de Villanueva es de Villanueva por Villanueva de los Infantes.
Eso es.
Claro. Jesús. Sí.
Eso es, que además él decidió que esto se supiera y este nombre se lo pone él a sí mismo cuando profesa como fraile agustino, que decidió llamarse Fray Tomás de Villanueva para vincularse pues al sitio, aunque nació en Fuenllana, pues a un sitio donde se crió.
Y su influencia en el Concilio de Trento es fundamental. Sus escritos al concilio son fundamentales. Quiero decir que, aunque no es una figura muy conocida entre nosotros, pero es de una importancia fundamental para el concilio y para la vida de la Iglesia.
Eso es, claro. Fue un hombre, aunque en la diócesis le conozcamos poco, que yo hago una invitación a conocerle un poco, como tú has dicho, a visitar Fuenllana e Infantes, a leer alguna biografía de él, que hay un montón y algunas bien, bien bonitas. En su tiempo fue un hombre muy influyente, hasta tal punto que se le llamó para aportar al Concilio de Trento. Como él tenía un amor tan grande por su labor y por su dedicación, no quiso faltar de su diócesis, porque él fue arzobispo de Valencia, y pidió permiso al emperador Carlos V, que era el que le promovió para que fuera a aportar a Trento, para, en lugar de ir en persona y poderse quedar cuidando a su diócesis, mandar pues sus escritos. Y mandó un memorial a Trento, donde, pues, entre otras cosas, sobre todo lo que propuso es la creación de seminarios para que el clero se pueda formar bien y se pueda preparar bien para evangelizar. Y se adelantó incluso a Trento, creando él un primer seminario en su diócesis, en Valencia, el Colegio de la Presentación, que, bueno, pues que todavía es un lugar de formación para futuros sacerdotes.
Jesús, ya para terminar, un aspecto, dos aspectos, igual que al principio nos has destacado tres aspectos de la vida de Santo Tomás: padre de los pobres, formación del clero y un gran predicador. ¿Algo que Santo Tomás pueda inspirar en nuestra vida cristiana, a nosotros, a los que somos de Ciudad Real, de esta diócesis, para el siglo XXI? ¿Algún aspecto de su vida que digamos, en esto nos tenemos que fijar especialmente?
Bueno, pues aparte de lo que ya he dicho, venga, voy a decirte dos cosas. Venga. Uno, un amor fortísimo a la Iglesia. Sí, él veía también las necesidades de la Iglesia. Coincidió en el siglo y en la orden con Lutero, y en lugar de crear división, lo que hizo fue aportar desde el punto de vista positivo, pues eso, lo que pudiera ayudar a la Iglesia a crecer y a ser más fiel a Jesucristo, como por ejemplo eso, lo de crear seminarios, apostar por la caridad, apostar por las misiones también, que se estaban moviendo tanto hacia América en su siglo. Y creo que esto fue por un amor grande a la Iglesia. A veces las decisiones de la Iglesia nos pueden desanimar o nos pueden resultar criticables, pero solo desde un amor fuerte a la Iglesia y construyendo desde dentro, pues podemos ayudar a la Iglesia a mejorar y a crecer entre todos. Y creo que esto es lo primero que nos enseña Santo Tomás, o lo primero que yo destacaría. Y bueno, pues lo segundo, pues un gran amor a la escritura. Yo creo que él hablaba mucho de la escritura porque entendió que era la gran carta que nos había escrito Dios, el gran mensaje que Dios nos quería dar. Y claro, si Dios nos quiere hablar, hay que leer la escritura, hay que escucharla, hay que ponerla en práctica. Y creo que hoy en día este ejemplo también nos lo deja Santo Tomás.
Jesús Navarro, profesor de Historia de la Iglesia en nuestro seminario, muchísimas gracias. Hay que recordar que este próximo lunes, fiesta del patrón de nuestra diócesis, 10 de octubre, a las 12 hay procesión con la imagen de Santo Tomás. Va a ser la imagen de Santo Tomás de Villanueva que hay habitualmente en el seminario. Va a haber procesión alrededor de los jardines del Prado a las 12 del mediodía y a continuación la Eucaristía, y estamos sacerdotes, fieles, todos invitados a participar y a celebrar el día de nuestro santo patrón. Pues muchísimas gracias, Jesús, buenas tardes.
A vosotros, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos también en directo a Mari Carmen Reol Loba, que es coordinadora de voluntariado de Cáritas Diocesana. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Es que este domingo, este 9 de octubre, va a haber un encuentro de voluntariado, el séptimo encuentro regional del voluntariado de Cáritas en Albacete. Y por eso queremos hablar con la coordinadora del voluntariado de nuestra Cáritas Diocesana. Ya vemos que es el séptimo encuentro regional de voluntariado. ¿Todos los años hay un encuentro de voluntarios?
No, los encuentros de voluntariado regional se organizan cada dos años. Pero el último nos pilló justo cuando comenzó la pandemia, este séptimo que tendría que haber sido, y tuvimos que aplazarlo. Así que ahora que tenemos la posibilidad, esto es un momento de alegría y de participar con todos los voluntarios de la región que se puedan desplazar hasta allí. No todos, habrá una pequeña representación, pero será algo alegre y algo que nos va a nutrir a todo lo que es el voluntariado.
Claro, además que está bien porque ya sí que ya no tiene sentido cuando la gente preguntaba antes, bueno, ¿y cómo va a ser? Pues va a ser como siempre hemos hecho las cosas, ¿no? Pues encuentros, con normalidad, sí. ¿No? Con la pandemia,
sí, va a ser, parece. Con normalidad. La única precaución que llevamos es el desplazamiento en autobús, que claro, sigue siendo obligatorio con mascarilla.
Claro.
Entonces, pues estaremos en unas 220 personas que nos vamos a ver allí y la oportunidad de compartir la comida. Como hacíamos anteriormente, que era pues cada uno lleva su poquito, lo pone en la mesa común y desde ahí participamos. La Eucaristía, que es con lo que finalizaremos, y sobre todo también las dos ponencias que vamos a tener durante el desarrollo del encuentro, pero todo con normalidad. En ese sentido estamos tranquilos.
De nuestra provincia, ¿cuántas personas van a asistir? ¿Cuántos voluntarios?
Pues de nuestra provincia, 70 voluntarios.
70 voluntarios.
Sí.
Pues bien, será una buena representación. Y además siempre este tipo de encuentros, como tú acabas de decir, son enriquecedores, motivan a seguir con la tarea, animan, alegran. Eso es importante, por eso la participación en estos encuentros. Mari Carmen, el lema que tiene el encuentro es voluntariado con una mirada viva. ¿Qué se nos quiere transmitir a los voluntarios de Cáritas con este lema, con este mensaje?
Pues ahí yo creo que tanto don Atilano, el señor obispo de Guadalajara, como Amador Casquero, que es el coordinador regional que van a darle el contenido al día, lo que van a hacer es reflejar tres aspectos de esa mirada para motivar, y que hace mucha falta motivar al voluntariado de nuevo. La mirada de las personas que acompañamos, desde lo que nos decía hace poco en la audiencia que tuvieron el Consejo General de Caridad Española con el Papa, ¿no? Esa mirada de las potencialidades, las capacidades, la persona en el centro, cualquier persona que ayudemos, y como ellos también tienen mucho que aportar en esa relación con Caridad. Por otro lado, esa mirada de estas personas que acompañamos, ¿qué ven en los voluntarios? ¿Realmente ven esa alegría del Evangelio? Y también la parte de la casa común, esa mirada de cuidar la casa común y de tener el cuidado de la creación que tanto nos invita el Papa. De hecho, en este encuentro no vamos a dar papeles, vamos a andar con el móvil y con proyecciones, y un poco porque sea algo significativo.
Como seguro que habrá bastantes voluntarios de Cáritas que están escuchando COPE en estos momentos, ¿todavía están a tiempo de apuntarse? ¿Ya se ha acabado el plazo para participar en el encuentro?
Todavía podríamos contar con 8 o 10 voluntarios más.
Pues mira.
Porque los autobuses tienen cierta capacidad y salen en concreto dos autobuses de aquí de nuestra provincia.
Sí.
Uno que coge la ruta de Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares y hasta Albacete, y otro que coge la ruta de Cristana, Tomelloso, Socuéllamo y hacia Albacete. Entonces, pero sí, 8 o 10 personas que se animarán más, todavía podríamos contar con ellos, porque es una gozada y una alegría participar en estas cosas.
¿Y cuál es el papel concreto de los voluntarios de Cáritas en el día a día de Cáritas? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor?
Pues su labor es acompañar a las personas que viven en situación de pobreza en los distintos programas. Puede estar en un programa de empleo, puede estar en un programa de acogida y acompañamiento a esas familias que llegan demandando ayuda, puede estar en un taller educativo, pueden estar acompañando a personas que tienen problemas de adicciones en su tiempo libre. Hay muchas tareas en las que pueden participar, siempre con esa mirada que nos dice el Papa, ¿vale? No asistencialista, como nos decía, sino desde ver la capacidad de las personas, esa mirada de bondad, esa mirada de misericordia, esa mirada generosa, que es el enfoque que tenemos que tener con las personas, y con mucha paciencia, porque es difícil cuando alguien está en una situación muy dura salir adelante. Y ahí esa paciencia y esa espera que Dios siempre nos invita a tener es lo que tenemos que tener con las personas que trabajamos en Cáritas y los voluntarios.
Muy bien, pues Mari Carmen Relova, coordinadora de voluntariado de Cáritas Diocesana. Muchísimas gracias por habernos explicado en qué va a consistir este séptimo encuentro regional de voluntariado, voluntariado con una mirada viva, que va a ser este próximo domingo 9 de octubre en Albacete. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes y los viernes son de Antonio Gallardo. Gracias a Dios, ya es viernes. Vamos a escuchar la reflexión que nos va a ofrecer hoy, como siempre, afilada. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Estamos celebrando esta semana las llamadas Témporas de Otoño, un momento litúrgico consagrado especialmente a la plegaria y a la penitencia. En su origen, el objeto de las témporas era dedicar un tiempo a dar gracias a Dios por los beneficios recibidos de la tierra y a pedirle su bendición sobre las siembras para que produjeran cosechas abundantes. Ven que, como casi siempre, en la oración de la Iglesia hay acción de gracias, penitencia y petición. Pues esta semana también nos trae una buena cosecha legislativa en el Parlamento español. Primero, la ley trans. Supongo que por el trastorno de la ministra. Luego, la ley del aborto en niñas de 16 años. Y una nueva ley de rencor histórico por si la que ya tuvimos con Zapatero no fuese suficiente. Es terrible. Más que una cosecha, es una tormenta de granizo que destroza la familia, la convivencia y la vida de las personas. Pues qué bien que sean las témporas, porque son momentos tan delicados que nos tienen que poner a rezar. Ánimo, porque Dios no nos va a abandonar. Aunque la tormenta sea dura y cruel, ánimo, mucho ánimo. Dios está con nosotros. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda el tuit del Papa, que es de hace 27 minutos, y nos dice el Papa: siguiendo el ejemplo de la Virgen María, custodiemos en el corazón los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos del Señor Jesús, para ser, como ella, sus fieles discípulos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volvemos el próximo 14 de octubre, el próximo viernes, desde Malagón. Tendremos programa especial desde Malagón. la tercera fundación de Santa Teresa. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado.